Please turn with me tonight to Paul's first letter to Timothy. 1 Timothy chapter 6.
Por favor, vayan conmigo a la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Un solo versículo vamos a leer, o tal vez la mitad de este verso. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hemos ya tratado en nuestro estudio previo con la primera parte de este versículo que dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y dijimos que el título hombre de Dios en el Antiguo Testamento era un título selectivo. Era solamente por algunos hombres específicos, hombres piadosos del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el nombre hombre de Dios es inclusivo. Es para todo creyente, para toda persona redimida por la sangre del Señor Jesucristo. Y el hombre de Dios ahora es nuestra identidad. Es tanto para hombre, así como para mujer. Es nuestra identidad y habla acerca de nuestro carácter. No voy a hablar más ni recapitular de lo que dije antes. Pero esta sección, desde el versículo 11 hasta el versículo 16, puede ser resumido en 8 encabezados. Y todos estos encabezados acerca del hombre de Dios. ¿De qué huye? ¿A qué sigue? ¿Por qué pelea? ¿A qué es que él se aferra? ¿Qué es lo que él mantiene? ¿Por qué espera? ¿Qué ama? ¿Y a quién él ama? Entonces, estos son los 8 encabezados. No les prometo que vayamos a tocar todos estos 8, pero en esta noche vamos a hablar del segundo. Las cosas de las cuales el hombre de Dios huye. Ya habíamos hablado, pero ahora vamos a hablar de las cosas que él siga. Entonces, mi título en esta noche es Las virtudes contra los vicios. Hay virtudes y al mismo tiempo hay vicios. Y ambos están batallando el uno contra el otro. Entonces, de acuerdo a la Biblia, todos nosotros estamos en una carrera. Y ya sea que lo quieras o no, en cuanto encuentras al Señor y tú caminas con el Señor, estás embarcado en una carrera. Somos corredores de velocidad, pero también somos corredores de distancia. Esta es una metáfora bíblica. Entonces, huimos, corremos tan rápido como podamos. ¿Por qué? Porque estamos perseguidos por muchos peligros. Entonces, huimos de estas cosas y seguimos a otras. Esta es una carrera sin parar. Y el correr y el huir de algo requiere, creo yo, de una acción intensa, de intensidad y al mismo tiempo de energía. ¿Huimos de qué? De la maldad y perseguimos la virtud. La palabra virtud puede ser traducida también como la excelencia. Odiamos la maldad, huimos de la maldad, pero ahora queremos la bondad. Queremos la bondad para nuestras almas. Queremos cosas excelentes que alimenten a nuestro carácter. Queremos hacer lo correcto y en el tiempo correcto, por los motivos correctos y con la actitud correcta. Con una determinación intencional. Entonces debemos tener esta intención deliberada. Queridos hermanos y hermanas, al seguir estas virtudes, estas cosas, debemos planear. Debemos tener estrategias. Debemos tener un esquema, una meta. Debemos tener un propósito. ¿Por qué? Porque el propósito, la meta, nos va a ayudar a ser útiles y fructíferos y al mismo tiempo instrumentales. Y luego en nuestra tercera charla vamos a hablar acerca de la instrumentalidad que no solamente tenemos que esperar, sino es una batalla en la cual nosotros estamos intensamente activos. Pero mira lo primero que Pablo nos dice en esta noche. Huye de estas cosas, mas tú, hombre de Dios, y sigue la justicia. Esta palabra, sigue, es importante. Significa hacia adelante. También significa seguir con, tal vez con dificultad. Y tú verás que cada mandamiento es, en esta parte está en el tiempo presente. Es una actividad continua, no es algo que lo haces una vez y luego paras, sino es una batalla, como dije anteriormente, continua. Es el seguir continuamente detrás de estas virtudes. Es por eso que nosotros debemos seguir a estas virtudes con gran determinación, con gran celo. Entonces nosotros debemos esforzarnos en el carácter. La vida cristiana es acerca del carácter. Es bueno, por supuesto, tener carisma. Es bueno tener lo que se conoce como un predicador que tenga buena comunicación, pero también carácter. Es bueno hablar de la elocuencia, pero Pablo nos dice que debemos seguir el carácter. Y es interesante a medida que tú lees el Nuevo Testamento, especialmente las cartas escritas por Pablo, él muchas veces nos da una lista. Y la lista casi nunca es idéntica. Nunca vas a encontrar, por ejemplo, el mismo texto en la lista que Pablo nos da. Y nunca es exhaustiva. Aunque hay muchas listas, nunca son idénticas o casi no son idénticas. Pero también no son exhaustivas. Yo podría darte una lista de muchos versículos paralelos. Por eso es que leímos segunda de Pedro capítulo 1, pero otra lista se nos da en Gálatas capítulo 5, primera de Timoteo capítulo 4 y demás. Entonces tú encuentras estas listas en la Biblia. Yo no quiero entonces que nadie se ponga a pensar que estas listas son para ganar la salvación. No hacemos ninguna de estas cosas para ganar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. No puedo trabajar por ella, no puedo pagarla, no puedo merecérmela. Es el favor inmerecido de Dios la salvación. Pero una vez que yo soy salvo, me vuelvo un hombre o una mujer de Dios. Entonces estas virtudes ahora adoran o decoran mi vida cristiana. Entonces ya no soy más infructífero. ¿Por qué? Porque el Señor me ayudará a ser fructífero. Entonces estas listas no son para ganar la salvación, pero deben adornar la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hombre, mujer de Dios, sigue estas cosas. Y Pablo nos da una lista de seis cosas. No son demandas, sino más bien son cualidades espirituales. Y estas virtudes, estas seis que se nos da, podemos verlas en dos salmos, o tal vez en pares. Son relacionales con Dios y para con las personas, pero son también cosas que hago yo mismo. Entonces, contemplo a Dios, contemplo a otras personas, pero internamente también tiene que haber un desarrollo del carácter en mí. Entonces, estas son las seis virtudes que Pablo nos da. Y es fácil. A veces el pasar por alto estas cosas o tal vez enlistarlas nada más. Ah, Pablo nos está diciendo que tenemos que seguir la justicia, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero, ¿qué son estas cosas? ¿Cómo podemos entenderlas? Porque si estas palabras se nos da como mandamientos en el tiempo presente, entonces deben ser peculiares y deben ser muy importantes. Entonces, el primero que se nos da es acerca de la justicia en el versículo 11. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Y sigue la justicia. Isaías 54, versículo 6 nos dice que nuestra justicia ante Dios es como trapos sucios. De seguro que esta no es la justicia de una persona inconversa. Y Mateo 6, versículo 33, un versículo bien conocido. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Entonces hay una justicia que nosotros debemos buscar. Y nuevamente, esto no es acerca de la justicia imputada. ¿Por qué? Porque la justicia imputada, como la fe, como la salvación, como dije anteriormente, es un regalo de Dios. Es por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado a Jesucristo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, somos hechos justicia de Dios en el Señor Jesucristo. Es por eso que yo quiero resaltar que esto no es acerca de la justicia imputada, sino el resultado de la justicia imputada. Y como resultado, el hombre justo hace ciertas cosas. Se comporta correctamente delante de Dios y delante del hombre. ¿Por qué? Porque ahora somos siervos. Estoy acotando de Romanos capítulo 6, 18. Ahora somos siervos de la justicia. ¿Y de qué te recuerda? Te recuerda que cuando yo no era convertido y no conocía al Señor Jesucristo, era siervo del pecado, pero era también siervo de la injusticia, era un esclavo de la incredulidad. Esa es la diferencia entre tú y una persona inconversa. La palabra justicia también significa el vivir con santidad, significa integridad. En vez de la avaricia, en vez de la codicia, en vez de la ambición para sí mismo, como de los maestros falsos, como se menciona en versículos anteriores, el hombre de Dios quiere vivir una vida justa y con integridad. Y es interesante que la palabra justicia es uno de los nombres de Dios. La justicia es su nombre, dice. Y en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, un versículo muy conocido, el Señor Jesucristo es llamado el justo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Jesucristo es el justo. Pero todo creyente, como se nos dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿quién es el justo? Todo creyente, todo hombre, mujer de Dios. ¿Quién es el justo? Todo creyente. Volviendo a Génesis capítulo 6, Noé fue descrito como el hombre más justo en su generación. Lot. Tú escuchas en muchas prédicas que se le dice a Lot como si fuera basura, la forma en la cual se le describe como si fuera un incrédulo, pero cuando tú lees segunda de Pedro, a él se le considera como un hombre justo. Él era un hombre justo. Y muchos otros más, por ejemplo, Zacarías y Elizabeth, el padre y madre de Juan el Bautista, eran descritos como justos. La justicia significa el obedecer a Dios. ¿Obedeces a Dios? Entonces tú eres un hombre justo, una mujer justa. La justicia significa que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero que también quiero conformar mi vida a la palabra de Dios. Cristo dijo, benditos son los que tienen sed de justicia porque serán llenos. Y él también dijo, benditos son aquellos que son perseguidos por la justicia, porque ellos heredarán la tierra. Nuevamente, se nos da grandes promesas acerca de la justicia en la vida de un creyente. Y en Proverbios 15, versículo 9, se dice, el camino del malvado es una abominación ante el Señor, pero el Señor ama a aquel que sigue la justicia. Entonces, solamente estoy expandiendo lo que es la palabra justicia, es preciosa, es un asunto de carácter. El carácter que es mucho mejor que la carisma. Entonces, el justo tiene un corazón para Dios y da frutos de justicia. Y de seguro tú te preguntarás en tu corazón, ¿cómo es que yo puedo dar esos frutos de justicia? Y podría darte algunas aplicaciones. Lee la palabra de Dios, medito en la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios, aplico la palabra de Dios, obedezco a la palabra de Dios. Y eso va a desarrollar mi justicia, mi vida de justicia, pero también Oro diariamente. Diariamente vengo delante del Señor en oración para que Él me guíe en los caminos de la justicia. Ahora, hay un texto que nos da una descripción maravillosa acerca de ser justo o de ser injusto. Tienes lo opuesto, pero también tienes la parte positiva. Y este es el único versículo que quisiera que vayas. Primera de Juan capítulo 3, y en el versículo 7 se nos da la parte positiva. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, por supuesto, hablando del Señor Jesucristo. Esta es la parte positiva. La parte positiva es, o dice que el que hace justicia es justo. Ahora mira el versículo 10 de Primera de Juan capítulo 3, lo opuesto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, aquí está la descripción que se nos da acerca de la justicia. ¿Eres un hombre justo? ¿Eres una mujer justa? Que estudia la palabra de Dios, que medita, que ora, pero que también da los frutos de la justicia. Y la segunda virtud que Pablo nos da en el versículo 11 es la piedad. Es interesante que esta es una de las palabras que Pablo ama bastante. En las letras pastorales en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Titos, esa palabra piedad es mencionada 9 veces, solamente para mostrarte cuánto es que Pablo ama esta palabra. Pero es interesante también que en muchas ocasiones la palabra justicia es juntada o va con la palabra devoción. Si yo podría inclusive hablar más, la palabra piedad, la mayor parte del tiempo va junto con la palabra contentamiento. Entonces tú no puedes ser piadoso sin ser una persona que se contenta con las cosas. ¿Por qué? Porque los falsos maestros no se contentan, ellos no están contentos, ellos enseñan falsamente acerca de cómo enriquecerse a sí mismos y poseer cosas para sí mismos. Ellos viven por la incredulidad, no por fe en realidad. Entonces la piedad es importante. Spurgeon dijo que la piedad y la justicia son controladores del predicador. Y si aún podría decirte que también es lo mismo con el cristiano, la justicia y la piedad, estas virtudes, te mantienen alerta, controlándote, sabiendo qué es lo que estás haciendo y cuándo debes hacerlo, y también te ayudan a protegerte en contra de la impiedad. Entonces aquí está una definición simple de la piedad. La palabra piedad en realidad significa la similitud a Dios, la similitud a Dios en la santidad práctica. Este es el significado. Queridos hermanos y hermanas, un cristiano es santo, una persona separada. Una persona santificada. Él quiere vivir una vida santa, quiere agradar al Señor. Ella también quiere ser instrumental. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie verá a Dios. Ninguno de nosotros seremos instrumentos dignos en las manos del Dios vivo. Entonces, la santidad es, la piedad es una santidad en acción. El temor de Dios. En realidad, la mejor forma de entender la piedad, podríamos traducirlo simplemente con la palabra reverencia, reverencia de Dios. En el griego, la palabra piedad puede también significar alabar bien, alguien que alaba bien a Dios. Y es por eso que yo sé que esto he dicho muchas veces en esta iglesia. Pero a veces tú entras en algunas iglesias y tú no sabes si estás en un lugar santo o estás en el mercado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sentido de la reverencia hacia el Dios vivo. Dios es santo. No podemos acercarnos a Él como si estuviéramos en el mercado o en un centro comercial o como si estuviéramos en la calle. Él es nuestro Padre, pero Él no es nuestro compañero de cuarto. Debemos acercarnos entonces a Él con alabanza y con profunda devoción y con un corazón. Pues no podemos alabar a dos maestros. Alabar entonces a Dios significa piedad. La piedad también es acerca de la humildad ante Dios. Dios me ve, no puedo ocultar nada delante de Él. No puedo ocultar mi corazón, no puedo ocultarle mis motivos, mis motivaciones. Entonces tengo que derramar mi corazón delante del Señor. Tengo que explicarle mi situación y mi condición al Dios vivo. Entonces Dios es grandioso. Mira entonces cómo es que Pablo describe a Dios. Tal vez estoy anticipando acerca de estos versículos, pero mira el versículo 15 y 16. ¿Es este acaso un Dios? ¿Acaso un Dios al cual nos podemos acercar de una forma ligera, superficial? No, es imposible. ¿Cómo es que Dios es descrito, el Dios único, bendito, el potente, el rey de reyes y el señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno? Tenemos un gran Dios. ¿Qué es lo que Él espera de ti y de mí? Reverencia. Una reverencia santa, con devoción profunda y con un corazón para Él. Entonces, para tener la similitud de Dios, no podemos vivir una vida santa si tenemos un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Es imposible. Créeme, hay muchos que se llaman cristianos, en quienes no hay cambio. Ellos están en la iglesia soñando qué es lo que han dejado en el mundo. No hay dolor acerca de las cosas que se ha dejado en el mundo. Pero ahora tenemos algo más grande si es que somos de Él, porque tenemos al Señor con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, la verdadera piedad eleva al Señor Jesucristo. Seguro que tú sabes ese versículo, Primera de Timoteo, capítulo 3, 16. Y como dije, esta es una de las instancias en las cuales Pablo utiliza la palabra piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Tú tienes piedad en otras religiones? No hay. ¿Por qué? Porque la grandeza de la piedad es que Dios, el gran Dios, el que ha creado este universo, fue manifestado en un cuerpo, en la carne, por medio de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, es imposible que en otras religiones haya piedad. Otros dicen que sí, que en otras religiones hay temor a Dios. No, no hay. En ninguna religión no hay. ¿Por qué? Porque esas religiones rechazan al Señor Jesucristo. Por eso es que Primera de Timoteo 3:16 se nos dice, grande es el misterio. No estamos hablando de misticidad, de misticismo. No. Ahora tenemos la palabra de Dios. Tenemos 66 libros, una librería divina que nos revela ese misterio acerca de cómo es que Dios se volvió un hombre en la persona del Señor Jesucristo. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios está con nosotros, significa la piedad. Él está a mi lado, Él me ve. Yo puedo venir a Él y yo no puedo tratar su nombre de una forma ligera. La tercera palabra, y sigue la justicia, la piedad, y el tercero es la fe. Nuevamente tenemos que explicar esto. Espero que al finalizar este estudio bíblico tú veas que estas seis virtudes son interconectivas, están relacionadas profundamente. No, no solamente estos son demandas, oh, yo puedo obedecer esta y la otra, no, todas están relacionadas. Es por eso que yo dije que la justicia y la piedad son como gemelos. Ahora mira, el tercero, la fe. Y esto no es acerca de la fe salvadora. Hebreos 11, versículo 6 se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe que se habla acá es simple. Su definición es la confianza diaria que confía en la palabra de Dios. La fe acá significa confía en Dios por medio de su palabra. Tal vez estás acá y estás buscando por la salvación qué tengo que hacer. Entonces confía en la palabra de Dios. Tal vez tengo falta de seguridad de salvación. Entonces confía en Dios por medio de su palabra. Obedece a Dios y confía en Él por medio de su palabra. Esa es la fe verdadera. Caminamos por fe, vivimos por fe, ejercitamos la fe. En Efesios capítulo 6, donde encuentras otra lista, Pablo dice, por sobre todas las cosas, tomando la coraza de la fe. Entonces debemos tomar esa coraza de la fe para protegernos en contra de los ataques del enemigo. Pero también se nos dice que la fe es la victoria que derrota al mundo. Es Juan en realidad capítulo 1. ¿Cómo es que vencemos al mundo? Es por medio de la fe. En Santiago capítulo 1 versículo 7 se nos dice, pidan en fe. Si a alguien le falta sabiduría, que pida en fe, sin dudar. Entonces pedimos por fe. La fe confía en las promesas del Señor, en la protección del Señor, en su providencia. En su providencia para el presente, pero también para el futuro. Tengo que confiar en el Señor, tengo que confiar en su protección ahora y en todo tiempo. Que la fe gobierne todas mis decisiones. Sabrás, en Romanos capítulo 15 se nos dice que lo que hagamos sin fe es pecado. Lo que sea que hagamos, si no es por fe, es pecado. Por eso, nunca tomes una decisión, querido amigo, hermanos, hermanas, nunca tomes una decisión basada en tu propia sabiduría, en tu juicio y aún en tu propia experiencia. No tengo que confiar en mi propia sabiduría, sino confío en la sabiduría de Dios por medio de su palabra. Y he aquí una aplicación antes que continuemos. La fe, ¿qué es lo que significa? La fe significa que soy fiel al Señor, que soy fiel a la iglesia local mía. ¿Qué significa la fe? Que soy leal a la fiel. No soy como una mariposa. Sabrás que hay personas que vuelan de una iglesia a otra. Yo no sé qué están haciendo. ¿Por qué es que visitan otras iglesias? Pero yo soy leal a mi iglesia local. Esta es mi familia. Este es donde yo soy un miembro. Este es donde yo soy, donde yo sirvo al Señor, donde soy instruido, donde yo soy un mayordomo y no envidio nada más. Queridos hermanos y hermanas, podría decir, no necesitamos ir al internet a escuchar a este predicador, al otro predicador. ¿Por qué? Porque tenemos la instrucción que necesitamos. ¿Qué es lo que hago con la instrucción? Esa es la pregunta más grande. No necesito ser un turista, ir a un predicador, otro predicador. Tengo la palabra de Dios, estoy en la iglesia local. Y es aquí donde yo recibo la instrucción. Entonces la fe significa que yo soy fiel y leal, pero también que yo soy confiable, que se puede confiar en mí. ¿Se puede confiar en ti? ¿Tienes un ministerio en la iglesia, en la escuela dominical, en el evangelismo, tal vez en la librería, en los parques donde se evangeliza? ¿O a último minuto de, ah, no, no, no puedo ir, perdón? ¿Se puede confiar en ti? Ese es el significado de la fe, que se puede confiar en mí, que pueden depender de mí. Entonces, Pablo dice, sigue a la justicia, a la piedad y a la fe. Y la cuarta palabra dice, sigue el amor. Esto casi no necesita explicación en realidad porque sabemos qué es lo que significa el amor en oposición al egoísmo. Y nuevamente, Pablo a menudo pone el amor y la fe juntos. ¿Te acordarás? Habíamos dicho, ¿cómo es que él pone la justicia y la piedad juntos? Él también pone la fe y el amor juntos. 24 veces en sus cartas el amor y la fe están juntos, nunca se separan. Entonces, estas son cosas grandes. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, la fe obra por el amor. El Señor Jesucristo dijo, por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos para con los otros. Estas cosas os mando, que os améis los unos a los otros. El amor es la reina de todas las otras virtudes. El amor hacia el Señor, el amor por la iglesia, el amor por los perdidos, el amor entre esposos y esposas, el amor entre padres e hijos, el amor por todos los hombres. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, amor por todos los hombres. Si nosotros logramos la ley del Señor Jesucristo, lo lograremos por medio de amar a otros. Amor por los hermanos, y el amor intercede y ayuda a otros a que estén envueltos en el servicio cristiano. Queridos hermanos, tenemos que repetir esto, hermanos. ¿Por qué? Porque somos soldados y tenemos que ser recordados de los mandamientos. El amor no es un sentimiento. El amor no es simplemente un sentimiento. Claro que hay sentimiento, hay algo emocional, pero no es del todo emocional. El amor es una acción. Es una actitud de la mente, del corazón y de la voluntad. El amor es una entrega. Es por eso que dije, el amor es lealtad de los unos para los otros, lealtad a la iglesia local. La marca más grande del amor que yo puedo probar a cualquiera en este mundo es el ayudarle a conocer al Señor Jesucristo. Es por eso que decimos, jóvenes, no se casen con un incrédulo. No importa cuánto ames a esa persona, no te cases con un incrédulo. ¿Por qué? Porque si realmente amas a esa persona que dices que amas, la marca más grande que tú tengas para con esa persona es que tú le ayudes primeramente a que conozca al Señor Jesucristo. El amor, entonces, es el dar, no ganar. Hay más gozo en dar que en recibir. Entonces, sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor. Tengo que hablar ahora del quinto punto, la paciencia. Pablo dice, seguid la paciencia. La paciencia podría ser traducida por resistencia, paciencia sufrida, constancia. Hay muchas palabras similares, sinónimos, que se pueden utilizar con la palabra paciencia. Y esta palabra significa el mantenerse firme en una situación. Significa que no debemos rendirnos, sino en vez de rendirnos, continúo. Ese es el significado. Entonces, no te rindas. Significa una actitud que cuando yo estoy, tengo problemas, tengo dificultades, tengo tentaciones, tengo aflicciones. Esta es la actitud que debemos tener cuando las cosas no van como pensábamos. La prueba de vuestra fe obra la paciencia, nos dice Santiago. Entonces, esta es una gran virtud al tener la paciencia. Queridos hermanos y hermanas, la paciencia nunca es automática. Debes trabajar en ello. Tengo que trabajar en ello diariamente. Es por eso que un creyente nunca debe decir, oh, yo soy una persona impaciente, nunca voy a cambiar. ¿Por qué? Porque Pablo dice, sigue la paciencia. Yo voy a confiar, voy a caminar con el Señor y voy a aprender pacientemente. Habrás escuchado de la paciencia de Job. Job, pacientemente él esperó en el Señor. Tú y yo nunca vamos a experimentar la prueba de Pablo, de Job. Tal vez tú me dirás, tú no conoces acerca de lo que yo estoy pasando, de mis pruebas, pero ninguno de nosotros. Santiago en capítulo 5 se nos dice que él era un hombre como nosotros. Él perdió absolutamente todo, Job. Perdió su salud, sus posesiones. Pero este es un hombre que nunca blasfemó el nombre de Dios. Él no tomó el nombre del Señor en vano. Él tuvo paciencia. Y su paciencia es un ejemplo para nosotros. Cuando estoy afligido, voy a esperar en el Señor. Voy a honrarle con mis reacciones. Tú sabrás a una persona por la forma en la cual reacciona ante las dificultades. La salud de repente se ha ido, han perdido el trabajo, han perdido a un ser querido. ¿Cómo reacciono? Es aquí donde la paciencia entra en la vida de un creyente. Entonces, entrego a el trato soberano de Dios para conmigo, porque creo que lo que Dios tiene para mí siempre es lo mejor. Dios nunca va a permitir que haya algo para mí que no sea para mi bien, porque Él conoce mejor que yo, Él sabe lo que es bueno para mí. La paciencia me ayuda a estar en controlar mis pasiones y mis deseos. Mis pasiones y mis deseos tienen que ser sometidas, tienen que ser dobladas, porque si no me van a meter en problemas. La vida cristiana es una vida de perseverancia, porque el justo cae 7 veces y se levanta de nuevo, pero el malvado caerá. Y el último, la última palabra, la mansedumbre. La mansedumbre significa ternura, bondad, amabilidad. Es lo opuesto a estar colerizado como un toro. La mansedumbre me ayuda a amar a otras personas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros no amedrentamos a otros. Amamos a las personas, les respetamos. Y la mansedumbre hace que yo no piense que siempre estoy en lo correcto. De seguro que tú sabes que hay personas que siempre piensan que están en lo correcto, nunca están equivocados. Pero la mansedumbre me dice, yo no lo conozco todo. Necesito tu conocimiento, tu don, Dios. También necesitamos los unos a los otros. Necesitamos las oraciones de los unos a los otros. Pero la mansedumbre es malentendida en el mundo. La gente piensa y dice que si tú eres un manso, eres un esclavo. Pero esto no es la mansedumbre. La mansedumbre es el poder, el valor y la humildad. Los tres juntos. ¿Te acordarás de Moisés? ¿Fue Moisés un hombre débil? No, él fue mencionado como el hombre más manso en el Señor Jesucristo, por supuesto. Y el único lugar donde yo sé, hasta donde yo he leído la Biblia, en la cual el Señor Jesucristo nos da una descripción de su corazón, es en Mateo 11, versículo 29. Él nos dice, yo soy manso y humilde. Aprended de mí y encontrarán paz y descanso para vuestras almas. Es por eso que el Señor Jesucristo, ¿acaso Él era débil? No, Él era manso, pero Él era poderoso. Él tenía denuedo y humilde. Él era humilde también. Entonces, la mansedumbre no significa dominar a otras personas y ser patrones de otros, es considerar a otras personas, es controlarse a sí mismo, dominarse a sí mismo. Y esto es importante. Tengo que dominar mis ojos, tengo que tomar control de mis pensamientos, tengo que someter a mi lengua, cada parte de mi cuerpo. Tengo que controlar a mi cuerpo como Pablo lo pone en 1 de Corintios capítulo 9 y demás. Entonces, la mansedumbre me ayuda a servir al Señor y a servir a otros. De lo contrario, vamos a alejar al Evangelio de nosotros y de otras personas. Entonces, la mansedumbre es tener el espíritu y el corazón del Señor Jesucristo. Él era el maestro, pero él vivió entre sus discípulos como aquel que le sirvió. Queridos hermanos y hermanas, a medida que voy a concluir, la mansedumbre me ayuda a tratar con la gente difícil. ¿Por qué? La paciencia me ayuda a tratar con la dificultad. Entonces, ves nuevamente la interconexión entre cada una de estas virtudes. Voy a culminar. He aquí mi conclusión. Estas virtudes, estas seis virtudes, las honramos. Las aplicamos en nuestras vidas. Ellas no van a permitir que seamos infructíferos, que seamos estériles. Están interconectadas, como dije anteriormente, son espirituales, son relacionales, pero también son personales. Tal vez tienes ansiedad. Sigue entonces la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Tienes inseguridad? Tal vez te falta la seguridad de la salvación. Tal vez estás teniendo problemas con las tentaciones. Entonces sigue estas cosas. Pero queridos hermanos y hermanas, como dije anteriormente, estas cosas, el Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir estas cosas. Pero yo tengo que estar envuelto. Tengo que esforzarme con todo el esfuerzo y la aplicación para que persiga estas cosas. Entonces yo no simplemente me voy a sentar y voy a pensar, ah, el Señor me lo va a hacer por mí. No, por eso dice Pablo, sigue, persigue estas cosas. Yo tengo que, ellas tienen que ser mi meta y tengo que orar diariamente por estas cosas, por estas virtudes. Que el Señor nos ayude a seguir a la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre.